sea mayor que una persona más anciana?
¿Mayor en qué?
Según lo que hemos dicho, a ver, segunda pregunta. Cuando nosotros preguntamos a alguien cuántos años tienes, y nos dice tengo 30 años, por ejemplo, ¿alguien tiene 30 años? Nadie. ¿30? Y nos dice tengo 30 años. ¿Está bien dicho o está mal dicho? Aparentemente dijimos está mal dicho porque ella no los tiene. Tenía 30 años. Ya los gasté. Si yo tenía 120 mil pesos y gasté 30 mil, me preguntan cuántos tienes, ¿qué dices? 90. Porque los 30 ya los gasté. ¿Cómo puede ser que la persona gasta los años de su vida y está diciendo tengo? Ya no los tienes, ya los gastaste. Entonces, ¿por qué decimos cuántos años tienes? Respuesta. ¿Quién me da la respuesta a esta pregunta?
Depende si los...
¿Por qué decimos cuántos años tienes? Decimos tengo 30 años. Tendría que haber dicho tengo 30 años menos.
Vividos. ¿Cuántos años
experimentados? Bravo. Experimentados. Esa es la palabra. ¿Cuántos años de experiencia tienes? Cada día que pasa la persona adquiere una experiencia, adquiere sabiduría, aprende cosas. Y esa es la única importancia que tiene una persona mayor más que una persona menor. Porque físicamente y materialmente vale más un niño que una persona mayor. Porque el niño tiene más por vivir y el mayor tiene menos por vivir. Entonces, ¿qué es lo que hace que el valor de las personas mayores sea menor? ¿Por qué la Torah dice que hay que respetar a los mayores? ¿Por qué motivo? Porque los mayores tienen más experiencia que los menores. Tú tienes que respetar. Tú tienes 20 años y una persona tiene 21, lo tienes que respetar. ¿Por qué? Porque él tiene 21 de experiencia y tú tienes 20 de experiencia. Por ese motivo, según esta filosofía, llegamos a la conclusión que puede existir una persona más joven que sea mayor que una persona más vieja. ¿Cómo puede ser? Si una persona de 20 años ha acumulado estudio y experiencias más que una persona de 70 años, una persona, por ejemplo, que vivió 70 años en una selva y no aprendió nada, no vio nada, no conoce nada. Un niño de 8 años es mayor que esa persona. No, ¿por qué va a ser mayor? Él tiene 8 y él tiene 70. Los 70 ya no los tiene. ¿Qué es lo único que puede tener? La experiencia. Si no acumuló ninguna experiencia en los 70 años, entonces el niño de 8 años es más mayor que la persona de 70 años. ¿Estamos de acuerdo con esa idea o no? Bueno, hoy les voy a dar un tip para las personas que quieren vivir mucho. Ya hemos dado 3 conferencias sobre el tema cómo obtener larga vida. ¿Está bien? ¿Cuántos años quisieran ustedes que yo les dé? ¿Cuánto? ¿120 está bien? 120. Hoy les voy a dar un tip para vivir 120 años. Pero si yo les doy un tip para vivir 500 años, ¿no lo aceptan?
No.
¿No quieren vivir 500? Ya falle, ¿verdad? Bueno.
Otra cosa.
Ahorita vamos a ver.
¿Qué vivir?
Vamos a ver cómo la persona puede llegar a vivir más de 120 años. Hasta ahora hemos dicho lo siguiente, pongan atención. Dijimos así, ¿cómo obtener larga vida? Dijimos que para poder obtener larga vida hay que valorar la vida. El que la valora, Dios le da más. Si un papá le da a un hijo dinero y el hijo valora el dinero, papá le da más dinero. Si el hijo no lo valora y lo desprecia y lo malgasta, papá no le vuelve a dar dinero. Si la persona valora la vida y no la malgasta, no la malbarata, entonces Dios le da más vida. La persona que desprecia la vida, entonces Dios se la reduce. ¿De qué manera se valora la vida? Dijimos 3 cosas. ¿Se acuerdan cuáles son las 3? Una es no matar el tiempo. No matar el tiempo. El que quiere matar el tiempo, Dios lo ayuda a matarlo. Pero nosotros no queremos matar el tiempo, queremos aprovechar el tiempo. Queremos ganar el tiempo. No matar el tiempo, ganar tiempo. Segundo, dijimos, ¿quién se acuerda?
No quejarse,
no ofenderse. El que se queja es porque no valora. La persona que valora el hecho que está vivo no se queja. Y tercero, dijimos, bravo, no arriesgar la vida. El que pone en peligro su vida, se pone en situaciones de peligro, demuestra que la vida no es preciosa. Y si no es preciosa, si a ti no te interesa y te la pones en peligro, Dios tampoco no tiene por qué ayudarte a conservarla. Y la semana pasada, la última conferencia que dimos, explicamos cómo logra, por qué, dijimos así, por qué la mayoría de la gente mata el tiempo, se quejan y se ponen en peligro, por qué los jóvenes agarran el carro y se van al periférico a 180 kilómetros por hora o más, por qué motivo, por qué no valoran la vida, y por qué no valoran la vida, por qué no la valoran. No, ¿por qué no la valoran? No, ¿por qué no la valoran? Porque de veras no vale. Porque la vida que llevan no vale. El subconsciente le dice, si te, así en Israel hay un concepto, en Israel los jóvenes son todavía más arriesgados que aquí en México, hacen cosas muy raras. Hay un juego que se llama en Israel la ruleta rusa, ¿lo conocen? ¿Cuál es la ruleta rusa? No, pero en Israel... Niños de 14 o 15 años hacen ruleta rusa, pero ¿qué tipo de ruleta rusa?
No, con pistola.
No, pero hacen otra, una israelí, patentada por la juventud israelí. ¿Cuál es? Se avientan a la calle cuando viene un coche a toda velocidad y a ver si el coche alcanza a frenar. Comprobado. Y se fueron 3 o 4 chavos con ese experimento. Y había juicio en Israel, no sabía cómo enfrentar. Era la diversión. Se iban 10 chavos, aventaba uno y a ver si el coche alcanza a frenar. A 10 metros de que esté por llegar el carro, se metían a la carretera, en la autostrada, en la avenida. Lo alegro. ¿Verdad o no? ¿Por qué los jóvenes arriesgan la vida? ¿Saben por qué? Ellos dicen, máximo te vas a morir. Hay una frase en hebreo, máximo tamut.
Lo peor que
puede pasar es que te vas a morir. ¿Qué quiere decir eso? No tienes lo que perder. No tienes lo que perder. Si te vas a morir, va a haber un contaminante menos en el mundo. Si toda la vida es contaminar y comer, como dijimos el otro día, la persona que vive para comer, ¿cómo se llama? Mixer, ¿no? Mr. Mixer. Titulado de alimentos. ¿Por qué consume en 80 años 80 mil kilos y él pesa 80? 79.920 a la basura. ¿Dónde están? Entonces dejó de consumir, dejó de gastar, dejó de ser una preocupación para los padres, dejó de ser... Entonces, hay gente, como dice la Gemara, que... Shenala reshaim toblaem de tobla ola. El sueño para los reshaim es bueno para ellos y bueno para el mundo. Los malvados, los ladrones, cuando están durmiendo, hacen un gran favor al mundo. Porque hay menos asaltos, menos robos. Entonces, cuanto menos valor espiritual tiene la persona en su vida... Él mismo no la valora y la arriesga, porque no tiene mucho lo que perder. Por eso Rish Lakish arriesgó su vida cuando fue por la chava ahí en el río, que pensó que era una mujer, y cuando decidió hacer teshuva dijo, no, ahorita ya no la voy a arriesgar, porque ya vale la pena vivir, esta vida no la voy a arriesgar. Esa fue la conclusión de las 3 conferencias últimas. Ahora, como complemento, vamos a seguir el tema, y vamos a ver, ¿quién se acuerda dónde está mencionado en la Torah que si haces tal cosa, tienes larga vida?
Bravo.
No, Kibura Baen y Shiloh Hakel. En 2 preceptos de la Torah está escrito claramente, si tú los haces, obtendrás larga vida. Uno es en los 10 mandamientos, en el mandamiento número 5. Dice, Kabel Tabija Betimeja, honrarás a tu papá y a tu mamá. Lemania Arijunia Meja, para que tengas larga vida, a la Adamás o la tierra que Dios, así dice los 10 mandamientos. Y la pregunta que muchos nos preguntamos, pon atención. Primera pregunta, ¿por qué la mitzvah de Kibud Avaem es un secreto de larga vida más que otras mitzvot? Hay muchas mitzvot en la Torah, ayudar al pobre es una mitzvah, ponerte filín es una mitzvah, respetarte vilá es una mitzvah, prender velas de Shabbat es una mitzvah. Hay muchas mitzvot en la Torah, hacer el brit milá al hijo es una mitzvah. ¿Por qué en esta misvá está escrito, si quieres obtener larga vida, cabe de Tabija Betimeja? Primera pregunta. Segunda pregunta. Una persona, esta es una pregunta fuerte que seguro todos la tienen, ¿una persona puede vivir más años de los que tiene destinado? La Gemara dice, el Talmud, en Maseje Nidala Flamet dice, 40 días antes de nacer la persona dicen, ¿cuánto va a vivir? ¿A cómo va a vivir? ¿Va a ser alto, chaparro, gordo, flaco? ¿Dieta de un día, dieta de 10 días?
¿Dieta de 100?
¿Qué va a ser? 40 días antes de nacer, está predestinado exactamente cuánto va a vivir la persona. La persona no puede vivir más años de los que tiene destinado. Entonces, ¿cómo dice la Torah? Kaber tabija de timeja, lemán y arijun y ameja. Segunda pregunta. ¿Estamos de acuerdo? Pues primera pregunta, ¿por qué? Segunda, ¿cómo? Tercera pregunta, pon atención, tercera pregunta. Todos sabemos que los diez mandamientos están divididos en cinco en la relación con Dios y cinco en las relaciones sociales. Los cinco últimos, por ejemplo, no asesinarás, no robarás, no codiciarás, no cometerás adulterio y no no desearás, ya dijimos no matarás, no asesinarás, no desearás lo de tu compañero. Son cinco mandamientos relacionados con la sociedad. Adulterio, asesinato, robo. Los cinco primeros son relacionados con Dios. ¿Cuáles son los cinco primeros? ¿Quién se acuerda? El primero, ¿cuál es? Yo soy tu Dios. Segundo mandamiento, no tendrás otros dioses. Tercer mandamiento, bravo, bravo, no jurarás en falso. Cuarto mandamiento, bravo, respetarás el día sábado. Respetarás el día sábado, es el cuarto mandamiento. Y el quinto, los cuatro mandamientos que son con Dios. Perdón, no, el quinto que es, honrarás a tu papá y a tu mamá. ¿Dónde tendría que haber estado el quinto?
Del otro lado.
Tenía que haber sido 6 y 4. Nada más para que queden parejitos, los pusieron 5 y 5.
No.
Atal que no. Seguro que no es por eso, ¿verdad o no? Entonces esa es la pregunta, la tercera pregunta que estamos exponiendo la noche de hoy, son las que Belinés y yo voy a contestar. Ustedes ya contestaron las de ustedes, ahí también van. ¿Por qué el mandamiento de honrarás a tu papá y a tu mamá aparece en la lista de lo que corresponde a Dios y no a lo que corresponde a las relaciones sociales? Muy bien, aquí esta respuesta me gusta. Está buena la respuesta, sí es cierto, es otra conferencia. No existe manera de una persona que llegue a respetar a Dios sin que antes respete a sus padres. La persona que no sabe respetar a sus papás, menos va a respetar a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué voy a respetar a Dios? Porque me dio todo. Si no sabes respetar al que ves que te dio las cosas, con más razón no vas a poder respetar al que no ves que te dio las cosas. Entonces, la única manera de que tú llegues a respetar a Dios es primero tienes que respetar a tus papás y por conducto de eso llegas a respetar a Dios, excepto si tus papás te dicen que no respetes a Dios, que ahí ya no recae el din de Cabrera, la hija de Ginés. Es una respuesta que es otro, un tema para otra conferencia. Hoy, Bezat Hashem, vamos a traer otra respuesta y vamos a ver qué tan importante es Cabrera, la hija de Ginés. ¿Cuántas preguntas llevamos en la room? ¿Tres? ¿Cuántas? ¿Tres? Bueno, vamos por la cuarta pregunta. Hay un pasaje en la Torah que dice: respetarás todas las mitzvot porque ellas te darán larga vida. Así dice la Torah: Kiri Hayeja de Orej Yameja. La Torah es la que te da larga vida, Orej Yameja. Entonces ahora surge la pregunta más fuerte. Entonces, ¿para qué me tienes que especificar en Kaber Tabija Betimeja que me da larga vida si la Torah en general me da larga vida? ¿Estamos de acuerdo? Es cuarta pregunta. Y quinta pregunta. ¿Qué otra mitzvá hay que da larga vida? ¿Quién se acuerda? Esto no está nada. ¿Cuál?
¿De Daká?
¿Shiloh? ¿A qué no la voy a contestar hoy? Porque todavía no tengo la respuesta.
¿De Daká?
No. Otra que está escrito específicamente en el Teilim. Hoy en día está de moda. Mi'ai Shehafetz Haim. ¿Quién es el hombre que quiere vivir? Oher Yamin Miroto. ¿Quiere vivir muchos días? Hay una clave. Netzor Leshorja Merah. Cuida tu lengua de hablar mal. Tus labios de hablar engaños. Si cuidas tu lengua de no hablar mal de la gente, eso te va a dar larga vida. Entonces ya es la cuarta pregunta, la quinta pregunta, y terminamos con esto la sesión de las preguntas. La cuarta era ¿por qué?
La cuarta y la quinta.
La quinta es mi Aisha Haim, ¿no? Entonces esta es la quinta. Bueno, pongan atención, Rabotai, lo que vamos a decir ahora es algo impresionante. En base a las tres conferencias pasadas, la persona que se concentra un poquito es una revolución en la vida de las personas, lo que vamos a descubrir hoy. Y creo que es una de las revoluciones más grandes que he descubierto en mi vida. Se las quiero transmitir a ustedes. Lo vamos a decir ahora. Pongan atención. Voy a empezar con un ejemplo. Albert Einstein, se puede decir que fue la revolución más grande del siglo. La teoría nuclear, la teoría del átomo, fue lo que ha revolucionado el siglo. Todo lo que vemos ahora, las computadoras, los teléfonos celulares, y las bombas atómicas, y las medicinas atómicas, y todas las cosas que están descubriendo, son consecuencia de la teoría de Albert Einstein. ¿Cuánto tiempo le llevó Albert Einstein llegar a las conclusiones que llegó? Él le tomaron 20 años de estudio y de experimentos hasta llegar a las conclusiones que llegó, y luego le tomaron 10 años para poder demostrar lo que era cierto, porque nadie le creía. Dicen, hay una versión que dice que lo expulsaron, una de las causas que lo expulsaron de Alemania a Inglaterra fue porque estaba diciendo cosas insólitas, absurdas. Otros dicen porque era judío. Es decir, dos versiones, ¿no? 20 años le tardó en descubrir la teoría, él en llegar a las conclusiones, y 10 años en comprobarlas. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ustedes saben que la persona en la vida tiene que tratar de ser original. ¿Saben qué quiere decir original? Ser original, no ser copia. Hay copia y original. Perdón, original, único. Es un regalo muy original, es un vestido muy original, es un peinado muy original. Original. Imagínense ustedes que los científicos de nuestra generación, después que murió Einstein, dicen, nosotros queremos ser originales. Nosotros no vamos a basarnos en experimentos de otros. Queremos empezar otra vez de cero. A ver cómo llegó Einstein a sus conclusiones. Empezar a investigar y llegar nosotros mismos a nuestras propias conclusiones. ¿Qué pasaría? Con mucha suerte, si tuvieran mucha suerte, después de 50 años de investigaciones, quizá llegarían a la misma conclusión. Pero todos sabemos que la ciencia no trabaja así. Una vez que Einstein descubrió lo que descubrió, la ciencia empieza a trabajar a partir de ahí. Eso ya es un hecho, que existe el átomo, que existe el... Ahora hay que empezar a desarrollar las computadoras, perfeccionar, descubrir más descubrimientos. Pero nadie va a decir, no, yo quiero ser original, quiero tener mis propias experiencias. No, las experiencias ya las hizo Albert, ya las descubrió, ya está comprobado, ahí tiene que empezar a partir de eso. ¿Estamos de acuerdo o no? Si la ciencia estaría con esa ideología de ser siempre originales, estaríamos todavía en la edad del... ¿Quién sabe de qué? De la piedra, exactamente. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pongan atención. Otro ejemplo. Viene, como ejemplo, porque no es muy real, pero puede suceder. Viene una persona y le dice, yo te dejo construir aquí un edificio. ¿Cuántos hijos tienes? Tienes 10 hijos. A cada hijo, por ejemplo, ¿sí?, le doy un mes para construir. Un mes. Lo que alcanzan a construir en un mes es lo que alcanzan. Y lo que alcanzan a construir entre los 10, ese va a ser el edificio va a ser tuyo. Viene el primer hijo el primer mes, se oye, necesitamos planos, es a tratar los planos, a programar, a proyectar. Llegó a la conclusión que esta forma es mejor, consultó con arquitectos, le tardó 2 semanas en formar los planos, empezó a construir, iba a construir un piso. Viene el otro hijo, le toca el segundo mes, dice, ¿sabes qué? Quizás estaban mal los planos de mi hermano, mejor vamos a tirar todo otra vez, vamos a hacer un estudio de suelo otra vez. Después, no, dice, la verdad, no, al final, ¿sabes qué? Me di cuenta que tenía razón mi hermano, los planos estaban buenos, empieza a construir otra vez, construye un piso. Tiene el tercer hermano, y otra vez, por X motivo no se pueden encontrar los hermanos, por ejemplo, ¿sí? Viene el tercer hermano y otra vez, no, mi hermano se equivocó, destruye todo otra vez, hace un estudio, y llega a la conclusión que llegó el hermano, y bueno, ¿qué sucede al final? Al final sucede que pasan 10 meses, los 10 hijos trabajaron, y el edificio nunca se construyó, ¿verdad o no? ¿Qué quiere decir? Pongan atención. Cuando la persona construye encima de la construcción pasada, entonces está en ventaja. Pero cuando quiere ser original, entonces está en una desventaja muy grande. Te voy a dar un ejemplo muy, muy que se ve en la vida real. Un papá, por ejemplo, viene con su hijo y le dice, el papá mayor, 50 años, 60 años, se mira y comió, tú vas a salir a la vida ahora a trabajar, te voy a dar unos consejos. No hagas los errores que yo hice. Yo toda la vida me dediqué, por ejemplo, me dediqué a fabricar. Y me equivoqué, fue un error. Lo mejor que hay para hacer dinero es tener tiendas. Porque si tienes fábrica, qué maquileros, que te queda mal, qué pedidos, qué proveedor. La tienda, tú compras, no la vendís, la regresas, la tomas a consignación. Es mejor tener tiendas, no tener fábricas. Y así le dice el hijo al papá. Viene el hijo y le contesta, ¿sabes qué, papá? A mí no me enseñas tus experiencias. Déjame tener las propias. Yo quiero tener mis propias experiencias. Entonces ese hijo, ¿qué hace? Va y abre una fábrica. Trabaja 40, 50 años. Cuando tiene 70 años, llama a su hijo y le dice, mira, hijo, mi papá, cuando tenía 70 años, me llamó y me dijo que no haga los errores que él hizo. Y yo no le hice caso. Y quise tener mi propia experiencia. Y al final llegué a la conclusión que él tenía razón. No vuelvas a hacer el mismo error. Viene el hijo y dice, papá, yo quiero tener mis propias, así como tú quisiste tener las propias, tú, a mí no me digas tus experiencias. Yo quiero tener las mías, ¿verdad o no? Pueden pasar, pon atención, Rabotai, pueden pasar 800 o 1000 años y están parados en el mismo lugar. El nieto después de 1000 años llegó a la misma conclusión que su abuelito hace 1000 años. Entonces, Muharram, fabricó y después mal, exactamente. Muharram, 1000 años de vida para llegar a la misma conclusión.
Pero por siempre le tiene que ir mal al
niño. No, por ejemplo, no, es un ejemplo, un ejemplo. Sí, sí, lo tomé por eso.
Por eso
yo lo tomé como ejemplo, nada más. Como ejemplo. Ahora, pongan atención, no por eso, lo tomé como ejemplo. Algo, vamos a decir algo que sí es real. Si algo que debería ser real, eso lo tomé como un ejemplo, nada más. Los papás le dan muchos consejos a sus hijos, ¿sí? Y los hijos dicen, nosotros queremos tener nuestras propias experiencias. Y ahí viene el problema. Ahora, ¿qué pasa? Pongan atención. Si el hijo hace 1000 años hubiera llegado a la conclusión, ¿sabes qué? Voy a aceptar la experiencia de mi papá, ya no voy a hacer fábrica, voy a hacer tiendas. Hizo una cadena de tiendas pequeñas, ¿verdad? ¿No? Cuando tuvo 60 años dijo, ¿sabes qué, hijo? No conviene tener cadenas de tiendas pequeñas, mejor conviene tener supermercados grandes, son los mejores negocios. Tú no hagas el error que yo hice. Y tampoco no fabriques. Fabriques no porque me hicieron mi papá y tampoco tiendas chiquitas. El otro hace supermercados, cuando tiene 60 dice, mira, hijo, cuando tienes supermercado, no pongas 10 gerentes para cada uno, pon un gerente para cada uno, porque luego se pelean entre ellos y te echan a perder todo. Experiencia. Entonces le enseña a su nieto, mira, no fabriques, no abras tiendas pequeñas, y los supermercados cuando los abras, pon un solo gerente para cada. Y así van creciendo. Entonces, ¿qué sucede? Pongan atención. Cuando tienen 1000 años, ya están cargados de experiencia. La experiencia del tatarabuelo, del bisabuelo. Entonces, cuando yo le pregunto a este bisnieto, tataranieto, ¿cuántos años tienes?
Todos.
300 años, por ejemplo. ¿Por qué? Si dijimos que la edad es la experiencia, porque lo demás se fue. La comida no está, los paseos no están, todo lo que hiciste ya no está. Lo único que tienes contigo que es la experiencia. Si tú cargas la experiencia, por ejemplo, la tecnología, ¿cuántos años tiene? Más que los científicos, más que los investigadores, porque tienen la de Einstein, la de antes de Einstein, ¿verdad o no? Van acumulando, es acumulativo. Tú preguntas, ¿qué edad tiene la tecnología? 150 años. ¿Cómo puede ser si el investigador tiene 60? No me interesa. Él está construyendo encima del edificio de 90 años atrás. ¿Ya me entendieron? Si la persona acepta los consejos de sus padres y no quiere tener sus propias experiencias, automáticamente vive más años. ¡Capele, tabija, betimeja! Le mani alijunia meja. No quiere decir que vas a vivir más años, que vas a comer, que vas a consumir más kilos de carne, que vas a aprender a consumir 80 días, consumir 160 mil kilos. Eso no es vivir. Eso ya se fue, se perdió. Lo que se llama vivir, ¿qué se llama vivir? Experiencia. Si tú respetas a tus antepasados, automáticamente tu vida se multiplica. ¿Por qué? Porque en vez de decir yo tengo 30 años, puedes decir tengo 300 años. Y cuanto más atrás que vas, más años tienes. ¿Estaba yendo la botán? Es un descubrimiento impresionante. Pongan atención. Nosotros los Yehudim empezamos la Torah con el libro Bereshit. Y sigue la Torah con Shemot, Vayikra, Bamidbar y Devarim. Bereshit y medio Shemot es pura historia. Y después vienen leyes. La Torah es un libro de leyes, la Torah no es un libro de historia. ¿Por qué cuenta historias? La Torá no cuenta historias. Pongan atención. Nosotros ahorita tenemos la experiencia de Adam Arishón, la experiencia de Caín y Abel, la experiencia del Dor HaMabul, del diluvio, la experiencia de Abraham Avinu, la experiencia de Isaac Avinu. Todas las experiencias que ellos pasaron, cuando nosotros investigamos por qué le pasó esto a Abraham Avinu, porque él dudó de la fiabilidad de esto. Entonces no hay que dudar. Si dudas, pues ya aprendiste algo. Entonces, no, a mí no me enseñes, déjame mis puras experiencias. Entonces empiezas de cero. ¿Ya entendido? Pongan atención, Rabotai. Si nosotros aceptamos la Torá desde el principio hasta el final y nos profundizamos en ella y analizamos la experiencia de la historia, automáticamente, ¿qué edad tienes? 5,755 años. ¡Qué viejita! Pero viejita, joven viejita. Una viejita joven, ¿vieron alguna vez una viejita joven? Pongan atención, Rabotai. ¿Qué dijimos antes? Dijimos que puede haber un chavo de 18 años que sea más viejo, es decir, más mayor que una persona de 80, ¿verdad o no? Entonces puede ser una señora de 40 años que tenga 5,575 años y puede ser una señora de 70 años que no tenga 10 años. ¿Por qué? Porque si esa señora de 70 años, a los 70 años llegó a la misma conclusión que llegó su mamá y que le dijo, hija mía, no hagas esto y esto y esto. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que quizás toda la experiencia que ella aumentó en la carrera son 10 años de experiencia. Todo lo demás lo perdió, porque borró. Dijo, no, yo empiezo de cero, yo no sé, no creo nada, yo empiezo de cero. Las experiencias yo las quiero vivir yo mismo, que a mí no me enseñen cosas. ¿Ya entendieron, Rabotai? Pon atención, qué importante es que la persona se dedique a analizar la historia, a profundizar en la historia. La Torah no es un libro de cuentos. Cuando uno lee la historia de Adán y Jabá, tiene que aprender algo. Cuando lee Caín y Eve, tiene que aprender algo. Y la Gemara, el Talmud, en cada paso y paso de la Torah, nos dice qué podemos aprender de eso. Y eso es muy importante, que la persona dedique tiempo. Estas conferencias que damos aquí son conferencias generales, de temas generales de la vida. Pero la persona tiene que agarrar la Torah y estudiar el Sefer Bereshit, por lo menos, y analizar cada párrafo, y cada capítulo, y cada acontecimiento, y decir, ¿qué puedo aprender yo de Adam Arishón para que pueda yo aprovechar la experiencia que él tuvo y no volver a hacer los errores que hizo? Si la persona lo aprovecha, una vez leí algo increíble. Según una de las cosas más grandes que podemos aprender de la historia, ¿cuál es? Que la gente no aprende de la historia. Hay un dicho, la historia se repite, ¿verdad? La historia se repite y las personas no escarmientan. Todos sabemos la historia, todos vemos que pasó así, todos vemos que provocó la asimilación, todo, y otra vez vuelve.
Pero es parte de la vida, ¿no?
No, eso es un error. Eso es parte de la muerte, no de la vida. Parte de la vida es agarrar la experiencia pasada y no volver a experimentarla, sino que experimentar algo nuevo. Una persona, por ejemplo, dar un ejemplo, una persona que le dicen por primera vez va a viajar en avión. ¿Ve un avión? ¿Sí, esto? ¿Cómo vuela? ¿Se vuela? No te creo. Sí, vuela. Bueno, vas a ver que vuela. Se quedó afuera, vio que está bien vuela. No, yo primero quiero entender cómo vuela un avión. Quiero llegar yo mismo a la conclusión, yo quiero descubrir el sistema para que vuele un avión. Cuando entienda y sea lógico, entonces voy a subir a un avión. ¿Qué dicen? Vas a pasar, te vas a ir canas verdes y nunca vas a subir a un avión, ¿verdad? Ya descubrieron la fuerza aeronáutica, ya descubrieron. Ahorita, si tú quieres experimentar a partir de aquí cómo llegar a la Luna, ahora sí acepto. Si quieres del avión llegar a un cohete, sí. Si quieres del cohete llegar a Júpiter también. ¿Verdad o no? Ese es, Rabotai, ese es el error fatal que cometen las personas sobre la Tierra cuando se desconectan del cabello de Tarija de Quimera. Cuando las personas dicen, nosotros queremos tener las propias experiencias, cada noche antes de dormir, la persona necesita agarrar una pluma y un papel y apuntar, ¿qué aprendí hoy de nuevo? ¿Qué experiencia aprendí? Si no aprendió nada, que ponga un día al-fadi, un día perdido, en árabe, ¿sí? Un día perdido, porque si nada más lo que hice en el día de hoy fue comer y dormir y hablar la sonara, entonces un día perdido, ¿qué experiencia puedo aprender? Pongan atención, Rabotai. Una señora en la mañana se pone a cocinar la comida. Va a venir su esposo a comer a la casa. Se pone a cocinar. Y suena el dichoso teléfono. Perdón, ¿no? Atiende, porque va a venir que no va a atender el teléfono. Sí, como quizás el Mashiach, que nos dicen que ya llegó el Mashiach. Hay que atender. Hace Shalom, Barminan, a la segunda sonada, si ya sonó más dos veces, Barminan lo aleno. ¿Cómo se pone histérico uno? ¿Qué pasó? Estoy ocupado. No. Mira a la muchacha que diga que estás ocupado, acabas de cocinar, cocinas con corazón, con ganas. Cuando terminas, te vuelves a comunicar con la persona que se comunicó, si no es urgente, si no es picó al menos. Perdón. Pero una persona que pasa, hace el error, comete el error, que por supuesto la misma semana no lo va a volver a cometer, pero a las dos o tres semanas, él mismo vuelve a hacer el mismo error que hizo. Entonces, ¿qué pasó? Esa experiencia que aprendió aquel día, no la está aplicando. Si no la está aplicando, fue un día perdido. ¿Y por qué no la está aplicando? Porque le faltan los 5 minutos al día que apunta las cosas nuevas que uno aprende. Y no hay un día que la persona no pasa nuevas experiencias. No hay. Lo que sí hay, que la persona no pone atención a las cosas que va aprendiendo. Y esa es una de las enseñanzas, perdón, más grandes, que la persona debe de poner atención. El que pone atención, se va a dar cuenta centenas de cosas puede aprender. Y cada día va viendo que la lista va creciendo. Y cuando llega fin de año, antes de Rosh Hashaná, hace una lista y se pone a pasar y aprendió 300, 400 cosas. Ah, viví un año más, tengo un año más de experiencia.
Bien.
Y va y se lo transmite. Esa es la idea de llevar un diario. Hay gente que lleva diario, ¿verdad o no? Y hay mucha gente que no lo hace. ¿Por qué hay mucha gente que no lo hace? Y dice, ¿para qué voy a hacer un diario? ¿Para que otros lo vean? Yo soy una persona muy reservada. Ese es el error. Cuando nos cuentan de los que llevan diario, siempre lo publican en selecciones o así. Yo nunca voy a publicar mi diario en selecciones. ¿Para qué lo voy a llevar? No. Esa no es la idea de llevar un diario. Llevar un diario, la idea es que una persona mismo apunte las cosas que va aprendiendo. Cada día uno aprende algo. Cada día es una experiencia. Un día vas, te estacionas, en lugar de estacionar, y sales y está la llanta ponchada. ¿Qué hace la persona?
No lo vuelve a hacer.
No lo vuelve a hacer, yo conozco gente que sí lo vuelve a hacer. Así es la vida, lamentablemente. Yo les voy a contar un suceso verídico. Verídico, el que quiere le puedo dar el nombre de la persona. Una señora religiosa, sí, más o menos respetaba Shabbat, Kasher, Shabbat, Tevilá, religiosa bien, así, a mí vamos a decir de medio religiosa. Oyó una conferencia, oyó una plática de los Tolaim. ¿Saben qué son los Tolaim? De los gusanos caen las comidas. Cada gusano que tú comes equivale a 5 chuletas de puerco. Así está escrito claramente, sin duda. Si comes en el tiempo que estaba el Betamikdash, el que comía una chuleta de puerco le daban 39 latigazos. El que comía un gusano le daban 39 por 5.
¿Y no te das cuenta? No.
Si no te das cuenta...
No,
latigazos no te dan. Si una persona... No, buena pregunta. ¿Qué pasa?
No, no me da una lechuga, ya se tiene limón,
claro. ¿Qué pasa si no te das cuenta? ¿Qué pasa si una persona no se da cuenta y toma una medicina equivocada? ¿Tiene la culpa? No tiene la culpa. ¿Pero quién se enferma? Si el doctor le receta algo mal, ¿quién tiene la culpa? ¿El doctor o el paciente? El doctor, ¿quién se enferma? El paciente. Igual pasa con el kosher. Aunque no tengas culpa, el kosher es un veneno. El kosher tiene un veneno espiritual que tapona la mente, tapona el corazón, provoca angustia, provoca tristezas, depresiones. Aunque no tengas la culpa, es un hecho. Pero, pon atención. Pero, ¿qué quiere decir no tener culpa? Pon atención. Si una persona se pasa un alto y lo agarra un policía y dice, no, es que no lo vi. No tengo la culpa, no lo vi. ¿Verdad o no? ¿Qué le dicen? Pues, ¿por qué no lo viste? Si tú puedes verlo y no lo ves, entonces ya se llama que sí tienes culpa. Si es una ignorancia voluntaria. Mejor no ver, mejor no saber, mejor no ir a la clase, mejor que no me digan. Mejor no enterarme. Hay una ley muy importante en las leyes nacionales. La ignorancia de la ley no justifica el delito. Es ley. No, yo tuve experiencias en Israel, estaba manejando, hice una infracción de tránsito, es decir, pasé a un carro en un lugar donde era prohibido y me paró un policía y me va a hacer una multa. Le dije, nosotros en Argentina no tenemos esa ley. Sí, le dije, en Argentina se puede pasar un coche en cualquier parte. Eso, ser, aquí estás en Israel. Y yo, bueno, pues yo no sabía. Dice, bueno, antes de agarrar un volante, ve, estudia las leyes y luego agarrar un volante. Perdón, no. Igual Dios, no hay con Dios, no sabía. Bueno, no sabía antes de vivir la vida. Agarra el volante, agarra el manual de conductor y estudia las leyes de la vida. Y después, maneja. No, ¿cómo manejas si no sabes? Si no sabes cómo vivir, pues no sé, haz algo, pero estudia, tienes que aprender. No se justifica la ignorancia de la ley. Esta señora llegó a una clase, una conferencia en algún lugar y oyó que la lechuga es muy difícil limpiarla de los gusanos y que hay una lámpara especial que hicieron ahora, que se pone, se transparenta. Yo me acuerdo una vez en Cuernavaca, compramos lechuga para Shabbat y ya la había revisado, mi esposa había revisado y limpiado y todo. Dije, mejor revisarlas al sol. La puse al sol y había uno ahí bailando, uno de color blanco, del color de la lechuga. Es sabido, el problema de los tolaim es un problema muy delicado. Esta señora oyó del problema y dijo, ¿cómo crees? Yo la lavo bien, yo esto, yo no tengo problemas, yo no la checo, yo no lámparas, ya son sangrones, los religiosos nunca se conforman, siempre quieren cosas nuevas. No son cosas nuevas, son cosas que están escritas 3,000 años atrás. Bueno, pon atención a votar. Esta señora de repente un día le dio una enfermedad rara. Una enfermedad rara, fue con los doctores, algo en el pulmón que no sabían diagnosticar, no sabían qué era. Llegó a Houston y descubrió algo impresionante. Un gusano de lechuga del pulmón. Se le subió del estómago al pulmón y estaba un tamaño mucho más grande, se estaba comiendo el pulmón. Algo impresionante, la mujer está aquí en México y vive. Y si quieren les doy la dirección para que vayan a consultar. La tuvieron que operar. Le cortaron no sé qué cuánta parte del pulmón para extirparle este gusano. Y era gusano, lo estudiaron, era gusano de lechuga. No gusano de gusano. De lechuga, sí, claramente. Es gusano de... Y es algo rarísimo. Es algo rarísimo que un gusano se vaya del estómago al pulmón. Pero a ella le pasó. Perdón. Esa señora ya lo pasé, ya se curó. Todo muy bien. ¿Qué creen ustedes? ¿Volvió a comer lechuga o no?
No.
Sí. Ay, qué rico.
Sí, volvió a comer lechuga y sí revisarla con lámpara. Es un ejemplo extremista de la persona que no aprende de sus propias experiencias, la persona que no quiere aprender de sus propias experiencias. Rabotai, la persona pasa muchas cosas en la vida y no aprende. Les voy a traer otros ejemplos. ¿Cómo la persona debe aprender de la vida? Hace 3 años fue la guerra del Golfo Pérsico, aproximadamente. Perdón. Después de la guerra, todos sabemos que los aliados triunfaron, doblegaron a Saddam Hussein y se rindió. Y Bush dijo en los periódicos, en la televisión, que Saddam Hussein, porque todos lo criticaban, ¿por qué no siguió? ¿Por qué no lo...? Dijo, Saddam Hussein no le queda más de un año de... En menos de un año va a caer su gobierno. Por el fracaso, la derrota que tuvo, naturalmente, políticamente, tiene que ser que va a caer. Y más que el embargo que tenía y todo eso, en un año va a caer Saddam Hussein, así dijo Bush en la televisión, en los periódicos. Al cabo de 2 años, ponga atención, Rabotai. A las 3 personas más famosas que había en el mundo en esa época, les voy a decir quiénes eran. Uno era George Bush. Segundo era Isaac Shamir. ¿Por qué? ¿Por qué Isaac Shamir? Por su abstención. Por su abstención. Porque se abstuvo de reaccionar cuando caían los misiles. Todo el mundo lo aplaudió. La popularidad de Isaac Shamir llegó a un grado tal que si hacían elecciones en Israel en ese tiempo, una encuesta, 90% de los escaños iban para él. Si él se iba a las elecciones, tanto subió su popularidad a nivel nacional e internacional. Isaac Shamir, del partido Likud, partido de derecha. Y la tercera persona, Mikhail Gorbachev, por la perestroika, que era la revolución del siglo, lo que estaba haciendo. ¿Verdad o no? Las 3 personas más famosas de ese tiempo, los 3, Estaban seguros y claros que en un año Saddam Hussein se cae. Pasó un año y medio, Bush se borró del mapa político. Yitzhak Shamir, ni sabemos dónde está. Subió un partido de izquierda, se olvidó. Mikhail Gorbachev, fuera de combate. Saddam Hussein está todavía de bien. Entonces, ¿qué aprendemos de esto? ¿Qué aprendemos de esto? Que la persona, primero nadie me dio opinión, segundo, la persona nunca puede decir con seguridad, ¿sabes qué va a pasar esto? Va a pasar lo otro. ¿Tú crees que este va a caer? Ustedes tres van a caer y él queda. No hay, así es la vida. ¿Por qué lo digo ahora? Porque hoy recibí un periódico que decía así, un experto militar del ejército israelí dijo que el presidente de Siria, Hafez Assad, no le queda más de un año de gobierno. En un año va a caer, como cayeron todos los gobiernos dictadores de Europa Oriental. Entonces digo, si ya vieron que hace 3 años pronosticaron cosas, y viste que salió todo al revés. No, dice, la lógica es esa. La lógica es esa, pero ¿cuántas cosas pasan en la vida en contra de la lógica? Y eso es una de las demostraciones más grandes, que el que maneja el mundo no son los políticos ni las personas, sino hay un Dios en el cielo, y Él decide quién va a quedar. Y él decide quién va a caer. Si alguien decía, en el tiempo de la guerra de Gozo, si alguien decía que va a subir un tal Clinton al poder, decían que estaba loco. No tenía chance. Dicen que los demócratas en Estados Unidos ni siquiera quisieron poner un candidato porque no veían chance de poder. No tenían, no que no veían hasta que sea este Clinton. Había uno antes de Clinton que ni se animó porque dijo, para perder, mejor no. Y este Clinton se metió a la venta y dijo, voy a intentar. Y después las cosas se fueron volteando y volteando y volteando, y nadie sabe cómo. El presidente más joven de la historia de Estados Unidos. ¿En qué? A Shevin Barajo tiene marcado, pero lo que vemos de aquí es la historia, quién la marca Dios, no la marca las personas. Vamos a seguir algo más práctico. Contó un rabino que vino aquí a México, uno que viene a juntarse de acá, Alganinsky, famoso, usted lo conoce. Una vez él llegó en Estados Unidos, a una ciudad, creo que era en Colorado, por ahí en Denver, Colorado, por ahí, y llegó para su campaña de colecta para el Shiva, y además él da pláticas muy bonitas, conferencias. Entonces la persona que lo acompañaba a él, en Shabbat en la tarde, en la de la Shaki Bala, había como 200 personas, y enfrente a él se sentó un hombre, y la persona que lo acompañaba le dijo, este hombre es un hombre muy rico, muy millonario. Ah, pues qué bueno, preséntamelo. Entonces dio la de la Shah, y él vio que la de la Shah que estaba dando Hassan en Yiddish, porque el público era ashkenazí, no entendía, el rab no sabía hablar inglés, y todos entendían Yiddish. Y vio que la persona estaba muy atento, estaba oyendo muy atento. Cuando terminó la plática, se acercó a esta persona y le dijo, Hassan, rabino, ¿puede venir a visitarme a mi casa? Tú con mucho gusto. Vale, para eso estoy. Esta noche voy a tu casa. Cuando llegó a la casa, una mansión, algo fuera de lo normal, 5 policías tienen que pasar, habitaciones y esto, seguridad. Ya que llegó, entra, le dice, Jajam, esta noche vas a recibir varios millones de dólares. Te vas a hacer rico. Está bien, qué bueno, para eso vengo. Se pone una condición, ya está perdido. Si me puso una condición, ni siquiera la puedo cumplir. ¿Qué condición? Tengo un hijo único. Lo mandé a estudiar a la universidad, no sé de cuál, de una universidad de Estados Unidos, lejos de la casa. Y hace 6 meses conoció a una muchacha, Goy, y se enamoró de ella. Por más que traté, le mandé y le escribí. Nosotros no somos religiosos ni nada, pero queremos seguir siendo judíos. Mi único hijo. Por más que traté de convencerlo, no pude. No pude. Si yo tengo ahorrado para el regalo de boda de él, 12 millones de dólares. Era el regalo que yo tenía preparado para darle su boda. Pero yo no se lo voy a dar para nietos, güey. Yo no lo voy a regalar a un hijo que va a traer nietos, güey. Mi herencia no se lo voy a dejar, güey. Si tú logras convencer a mi hijo que deje a la güey, te doy 6 a ti y 6 a él. Entonces el Hassan le dijo, ¿me permite hacer una llamada telefónica? Le dice sí. Y se le va a hablar a mi esposa Israel. O hasta sí, con mucho gusto, pero ¿qué? No, espérame un poco. Marcó a Israel a sábado de la noche, en Israel a las 4 de la mañana, despertó a la esposa del sueño. Le dice, no sé cómo se llama, Sara, creo que se llama Sara, le dice, Sara, somos archis millonarios. Dice, ya déjate de vacilar que me despiertas a las 4 de la mañana. Dice, ¿por qué? Si hay una persona que está dispuesto a pagar 6 millones de dólares para que su hijo se case con una paisana. Yo tengo 10 hijos casados con paisanas, tengo 60 millones de dólares. Me acabo de enterar que soy archimillonario. Si un judío está dispuesto a pagar tanto, yo no sabía que valía tanto el hecho de tener un hijo casado con Yehudi. Entonces el Jajam le preguntó, el rabino le preguntó a esta persona, dijo, te voy a hacer una pregunta. Dice, esos 12 millones de dólares, ¿hace cuánto los tienes? Si yo los tengo hace 10 años, no es que los gané ahorita apenas, los tengo guardados. Dice, entonces, cuando mandaste a tu hijo a la universidad, ¿tu hijo tenía necesidad de ese dinero? ¿De la universidad? ¿Tenía necesidad de una profesión? Nada más de los intereses, podía vivir bien toda su vida. ¿Por qué no lo mandaste a la universidad a una yeshiva? Le dijo el papá estas palabras. Abalmala so chasekel magia mojar. ¿Qué podemos hacer que la inteligencia llega tarde? Cuando uno se da cuenta de los errores, ya está. Y eso es una de las cosas que estamos diciendo, que las personas ven experiencias y ven cosas. Hay un programa en Israel contra accidentes de tránsito. En Israel es muy delicado. Dicen que murieron en accidentes de tránsito en Israel 4 veces más que en todas las guerras. Por falta de cuidado de los conductores. Y había un programa en Israel que se llama Liz de Loikre. Así se llama el programa. A mí no me va a pasar. Así lo ponían todos los coches atrás. Liz de Loikre. Que la gente dice, a mí no me va a pasar. Y una vez en Haifa, agarraron una camioneta, avisaron en la televisión, en el radio, vino mucha gente, una camioneta y la aventaron del cuarto piso. Para que vea la gente, que se impresione lo que es el golpe, lo que es cuando un carro probablemente se choca. Y después, 6 meses sirvió eso, después de 6 meses otra vez empezaron. O sea, entonces la persona, lo que tenemos que aprender es que las personas no aprenden de la experiencia de la vida o que no saben estudiar la historia. Sacan malas conclusiones. Les voy a traer un último ejemplo, también que me llegó en el periódico que tengo aquí, impresionante. Eso es fresquito, creo que poca gente lo sabe. Fue un acontecimiento impresionante y por supuesto fue publicado en todos los periódicos en Israel. Habían en Ramat HaShikma, que es en Ramat Gan, una ciudad de Israel, 2 hermanos que tenían una abuelita. La abuelita falleció y los 2 hermanos que habían recibido educación moderna al estilo cultura hebrea israelí, ellos siempre despreciaban todo el concepto del alma. Decían que además que el cuerpo no existe nada y que nadie puede regresar, ya saben cómo. Nunca recibieron educación de lo que es el alma primero, y segundo, nunca recibieron educación de la importancia de cuidar la boca, de lo que uno dice. Un día vino la abuelita en sueño al hermano mayor y le dijo, yo te voy a recoger a ti conmigo, te voy a llevar conmigo. Algo que asusta mucho, pero estos 2 jóvenes no se conmovieron para nada, al contrario, el más chiquito de ellos, el segundo hermano, dijo, pues que me lleve a mí.
A ver qué onda.
Sí, como diciendo, ya ni qué, que me lleve a mí, que no haces caso a los sueños. Cuentan los hermanos que la abuelita vino al sueño y dijo que acepta. Volvió otra vez y prometió que va a volver a regresar sin fecha. Dijo, voy a volver a regresar, no puso fecha, y voy a recoger, ya que el joven aceptó, voy a recoger al joven. Esto sucedió hace 3 meses. Los 2 hermanos tenían 20 años plus, más de 20. Le contaron a los vecinos y a los amigos al acontecimiento chistoso, exactamente es la palabra, chistoso, y también se divirtieron juntos, se reían juntos. Viste, vino la abuelita, le dijo al mayor, yo le dije quién es. Hace una semana, los 2 dejaron de sonreír. El más joven iba en su carro cuando una de las llantas se explotó y el carro se volteó. Dice, el hermano mayor dejó de sonreír y en el tiempo cercano no va a sonreír seguro. Pero el hermano pequeño jamás sonreirá. Todo el que oyó de este cuento se estremeció, así lo los periodistas. Aunque sean los periodistas no religiosos, se estremecieron, porque fue algo verídico con cientos de testigos. ¿Cuál fue la conclusión de ellos? Que los muertos tienen fuerza de hacerle daño a los vivos. Esa fue la conclusión. Y otros tipos de cosas raras empezaron a decir. Pero la conclusión estuvo mal tomada. ¿Por qué? Lo que provocó la muerte de este chavo, de este joven, no fue su abuelita, sino fue las palabras que él dijo que se llegue a mí. Porque la fuerza de la palabra, dice la Gemara, verid que lutal isfataim, nunca le digas a un niño te vas a caer, te puedes caer. Nunca le digas te vas a lastimar, te puedes lastimar. Nunca le digas te vas a enfermar, te puedes enfermar. Dice te vas, es casi, casi como una... ¡Me voy a morir! ¿Cuánta gente dice me voy a morir, lo aleno? Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. ¡Me voy a enfermar! ¡Me voy a resfriar! ¡Me voy a gripar! Entonces pongan atención, Rabotai. Fíjense, estoy trayendo un caso verídico que todo el mundo lo está viendo, pero hay dos formas de sacar conclusiones. Los no religiosos que no tienen Torah, ¿qué conclusión sacan? Mira que hay fuerzas, los muertos pueden hacerle daño a los vivos. La Torá, ¿qué conclusión saca? Mira que la persona se puede hacer daño con su boca. Y esa es la conclusión verdadera. Por eso, también para tomar la experiencia de la vida, hay que saber qué experiencia tomar. No cualquier experiencia que uno cree que es experiencia, se considera experiencia. Había una persona una vez, un investigador, agarró una rana, le dijo brinca, saltó 15 centímetros. Le cortó una pata, dijo brinca, saltó 10. Mira, le corta una pata, brinca menos. Le corta la segunda, dijo brinca, brincó 5. Ya le cortó las 4 patas, dijo brinca, ya no brincó. ¿Qué puso en la conclusión? ¿Qué aprendimos aquí? Que las ranas, cuando le cortan las patas, dejan de oír.
¡Ay, qué
no, no. ¿Cuál es la...? Los datos son correctos. Los datos son correctos, la conclusión es incorrecta. ¿Entendieron, Rabotai? Igual sucede en muchas cosas de la vida. La persona a veces ve cosas en la vida y en vez de tomar el aprendizaje correcto, aprende otras cosas. Ven cosas y como no tienen Torah y no tienen instructivo, no tienen quien les diga, entonces no saben qué aprendizaje tiene que tomar. Por eso, la mayoría de las cosas que suceden podemos aprender a tomar experiencia. Pero cuando le suceda a uno algo especial, tiene que ir y consultar. ¿Qué tengo que aprender de esto? ¿Por qué me pasó esto? ¿Cuál es la conclusión que tengo que sacar de esto? Y si la persona sabe sacar buenas conclusiones, entonces la persona puede aprender experiencia para toda la vida. Por eso, Rabotai, el que quiere vivir miles de años, ¿qué tiene que hacer? Muy sencillo, muy fácil. Yo no digo comer miles de años. Comer no es vivir. No dijimos que comer no es vivir. Pasear no es vivir, sexo no es vivir, todas esas cosas son pasajeras. Esas cosas, ya dijimos una vez la clave, ¿saben cuál es la clave? Todo lo que no se cuenta en el Ereye no es vivir. Todo lo que no se cuenta después de 120 años, cuando hablan del difunto, no es vivir. Vivir es únicamente lo que se cuenta después de 120 años. Si la persona quiere vivir miles de años, ¿qué tiene que hacer? Muy sencillo, que agarre la experiencia de Adam Arishon, que no haga las equivocaciones que hicieron ellos. La Gemara dice, Leolam al Yeshane Adam ben Benabanim, que nunca un papá haga diferencia entre sus hijos. Que Jacob, por haberle dado una camisa de seda a su hijo menor, provocó todo lo que provocó toda la historia de los hermanos de Yosef. La envidia, el intento. Y hay papás que, porque no estudiaron la Torah, entonces, no, mi hijo el mejor, mi hijo el preferido, y no se dan cuenta y después de 120 años, hay pleitos eternos entre sus hijos o las herencias y todos esos pleitos que nos causó el papá con esas preferencias que él daba. Y así muchas cosas. Rachel y Menú, contamos hace 2 semanas, perdió la oportunidad de estar enterrada en Maata Mazpelá por rechazar una noche a su esposo. Y hay gente que por no estudiar Torah, llega el esposo del trabajo, llega el fin de semana. No, esto me siento un poco mal. y no sabe la gravedad que son las cosas y qué consecuencias puede provocar. Hace dos semanas me habló una persona, una señora, que su matrimonio estaba por desvanecer. Tenía un año y medio de casados, ya había yo tratado el caso antes, ya se había arreglado todo. Me habló otra vez. Digo, ¿qué pasó? Cuéntame. No sé, de repente mi esposo está histérico. De repente, un domingo, de repente está el domingo, los últimos tres días, no se puede hablar con él. Lo que habla, se enoja, estalla, ya no quiere saber, ya estoy muy decepcionado de él. Pero bueno, a ver, cuéntame cómo empezó, como un doctor, ¿no? A ver, ¿cuándo te empezó el dolor de estómago? Fui más atrás. Dice, no, el viernes todavía todo estaba bien. Yo le preparé el Shabbat como usted nos recomendó, que tengo que hacer Shabbat en la casa. Le preparé el Shabbat, preparé la mesa y sin prendí las velas. Lo recibí muy bonito y le puse la comida, le puse la cena y todo. Y en la noche, él me dio insinuó y yo le mostré que estaba un poco cansada o que estaba de mal humor. Y no sé qué pasó, a partir de ahí se puso histérico. Pero yo le dije que no se ofenda, no, y él dijo que no se ofende. Y ya está. Ya está, no sigas con, no me cuentes nada más. Le dije, ¿cuánto tiempo tiene? Me dice, no, es que como estoy embarazada, tenemos dos semanas. Yo, ¿sabes lo que son dos semanas para un esposo joven que está en el centro, rodeado de secretarias y villaras, y que llega, y que te cuida, y que llega a su casa, y que la esposa le dice, no me siento bien? Así destruyen las mujeres sus matrimonios. ¿Y qué? ¿Cuál es la experiencia más grande? Que no aprenden de las experiencias. Pero si hubiéramos estudiado la Perashá de Rahel, ya nunca lo hubiera hecho. Si una persona hubiera tomado la experiencia de la Torá, y así Rabotai, por eso digo, es muy importante, no es suficiente venir a conferencias. Es muy importante que las personas tomen clases de analizar la historia que tenemos contada en la Torá con fuentes fidedignas que nos expliquen realmente qué se aprende de Caín y Abel, qué se aprende de Mabul, qué se aprende de Yosef, qué se aprende de Rachel, qué se aprende de Leá. Si tomamos todas esas experiencias automáticamente en nuestra vida va a crecer. Quiero terminar con algo. Esta perashá nos cuenta. Todos sabemos que en Egipto iba a haber 7 años de abundancia y 7 años de hambre. Fue el sueño de Paró. ¿Cuántos años hubo al final? 7 vacas. ¿Cuántos años fueron de hambre?
2 años.
¿Cómo puede ser si eran 7?
Porque bajó Jacob.
Cuando llegó Jacob a Egipto, pisó Jacob Egipto, desbordó el río Nilos. Egipto se alimentaba del río. El río regaba a todos. Entonces hacía años que no llovía y había sequía, por eso no había cultivo. Llegó Jacob, desbordó el río Nilos. Por eso Jacob le pidió a sus hijos que no lo entierren en Egipto para que no lo idolatren. Los egipcios lo tenían como un ídolo. ¿Cómo puede ser? Sabía que tenía que venir 7 años. Y a los 2 años llegó Jacob, desbordó el río Nilos. La pregunta, ¿qué aprendemos aquí? Cuando un tzadik llega a una ciudad, desborda la verajá, desborda la bendición de Dios. Es un aprendizaje muy importante. La pregunta es muy fuerte. Cuando Abraham vino fue a Egipto y había hambre, no se quitó el hambre. No es que fue a Egipto, se quitó el hambre. Abraham Avinu tenía hambre, fue a Egipto, y no dice que se quitó el hambre. También era un tzadik. ¿Por qué cuando Abraham fue a Egipto no se quitó el hambre cuando Jacob fue también? ¿Saben por qué? Una diferencia muy grande. Cuando Jacob fue a Egipto, todo Egipto fue a recibirlo. Así cuenta la Torah de Saperashá. Porque era el papá de Yosef, lo salieron a recibir el faraón, con su comitiva, con carruajes del gobierno. Todo el país fue a recibirlo, millones de personas a recibirlo. Un tzadik trae berajá a la ciudad cuando la gente sale a recibirlo. Si la gente lo sale a recibir, se desborda el río Nilos. Si la gente, cuando Abraham llegó a Egipto, secuestraron a su esposa.
Sí.
No nada más que no salieron a recibir, así fue, ¿verdad? Entonces, ¿cómo quieres que traiga berajá? Si la gente no sabe valorar, ¿cómo va a traer berajá? ¿Por qué digo esto, Rabotai? La gente está quejando que este diciembre está muy duro, los comerciantes, que el río Nilos está muy bajo, que las aguas no desbordan. Ayer en la noche llegó a México uno de los tzadikim más grandes de nuestra generación, para mí es el tzadik más grande que hay en la generación, el Rav Gaon Rabbi Yehuda Ades, Shelita. Y él, estoy seguro, no es casualidad, es causalidad, que Dios hizo que venga en esta época para que desborde el río Nilos, para que se llene de berajá. ¿Pero qué?
Recibir.
Por eso esta noche vamos a hacerle una recepción de bienvenida a las 9:30 de la noche. Programaron en el salón de Maguen David abajo de Ruth Hamwi, Bema Show. Se va a hacer hombres y mujeres una recepción. El rabino va a decir unas palabras y va a dar bendición a toda la gente. Y estoy seguro que por dejud de eso, Hashem va a hacer que se desborde el río Nilos Que venga verajá, salud, fuerza y alegría para todos también. 9:30 está programado. Hombres y mujeres.
Yo tengo una pregunta.
A ver.
Sobre el cuento que dijo, sobre lo que contó del señor que mandó a su hijo a la universidad, en vez de mandarlo a una yeshiva. ¿Es malo mandar un hijo a la universidad?
No. No es malo, es peligroso.
Pero sin embargo, necesitamos tener doctores, abogados.
Pues hay que buscar solución a este problema. Si lo aleno, a usted le dicen, si a usted le dicen que en la universidad lo aleno corre riesgo de vida, ¿qué dice usted? Mejor que mi hijo se muera de hambre y que no corra el riesgo, ¿verdad o no? Si para nosotros es grave que nuestros hijos asimilen, entonces tenemos que saber que el grado más alto de riesgo de asimilación es comprobado.
Pero si tienen bases en su casa, mi hijo es universitario y es
bueno,
religioso.
Usted se ganó la lotería. Sí existen excepciones, o no nada más excepciones. Vamos a suponer que el riesgo de la universidad es 5%, pero uno lo arriesga, vale la pena arriesgarlo. O sea, usted le salió el 95%. Pues tienes 5% que un hijo salga drogadicto, uno lo manda.
No,
bueno, eso es peor. ¿Qué es mejor, drogadicto o asimilado? Drogadicto, mañana se cura del alcohol, sigue siendo judío.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Manej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones: noticias sobre las actividades del Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malek, escuchar o bajar la Halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la Perashá de las semanas, estudio diario de Gemará, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la Mizvot y muchas gracias.